Skúlason. Y Thráinn Skúlason. Dales un aplauso de bienvenida, por favor. Señor, oramos para que tu gracia descienda ahora sobre nuestros queridos hermanos. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre ellos. Ángeles del cielo, descended a este lugar y ministrad por el Espíritu a la iglesia a través de la palabra y lo que ellos tienen que darnos. Bendigo sus vidas, bendigo su ministerio y bendigo la palabra que va a ser ministrada en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre celestial, derrama tu fuego, Señor, sobre ellos, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Gracias. Gracias. Good evening.
Buenas noches.
Nice to be here again.
Gracias.
Sorry. ¿Podéis darle ya chicha a esto? Pues no tiene más nadie. Cosas del directo, ya sabéis.
Yes, here we go.
Es muy bueno estar aquí de nuevo.
It was so such a joy to come here last year.
Fue una gran alegría estar aquí el año pasado.
And it's always good to feel your warm welcome when we come to Spain.
Y siempre es muy bueno recibir su cálida bienvenida cuando venimos a España.
As you probably notice, I don't speak Spanish.
Como pueden notar, yo no hablo español.
So if you get angry at me, you can say anything in Spanish. I won't understand.
Si se enojan conmigo, me pueden decir lo que quieran en español.
But please don't get angry at me.
Pero por favor, no se enojen conmigo.
But we are here tonight and tomorrow and on Sunday.
Pero estamos aquí hoy, mañana y el domingo.
And like we always like to start the conferences we speak at.
Y como siempre nos gusta comenzar las conferencias donde hablamos.
Is to remind us why we are here.
Es recordarnos por lo que estamos aquí.
Let's all of us remember why we are gathered here together tonight.
Siempre recordemos la razón por la que estamos juntos aquí.
It's because Jesus Christ went to the cross for you and I.
Es porque el Señor Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí.
That's why we are here together.
Por eso es que estamos aquí juntos esta
and
noche.
Only because of that.
Y solamente es por eso.
The prophetic is a beautiful gift from God for the church.
La profecía es un don muy hermoso para la iglesia.
But we didn't come here because of the prophetic.
Pero no vinimos aquí a causa de la profecía.
We came here because of the giver of the gift.
Vinimos por el que da el don.
Of Jesus Christ, who is the giver of the gift of prophecy.
Jesucristo, que es el que da el dador de el don de profecía.
He is not only the giver, he is the prophet of prophets.
No solamente es el que la da, pero él es el profeta de todos los profetas.
So that's why we are here, because of Jesus Christ.
Así que estamos aquí por Jesucristo.
And let us never forget that.
Y no olvidemos eso.
And let us never take our focus off him. And never, ever put your focus on any gift that God has given you.
Y nunca olvidemos eso. Tenemos que enfocarnos en eso, pero nunca cambiemos el foco, el enfoque a ningún don.
And never, ever, I hope, now I'm talking to myself as well,
y yo espero que,
that I will start worshiping the gift and not the giver.
Y al decir esto, me hablo a mí mismo también, que hoy dejemos de adorar al don, sino al que da los dones.
Amen. Amen. And remember what he said, we Christians shall be known by the love we carry for each other.
Y recuerden que la Biblia dice que nosotros como cristianos vamos a ser reconocidos por el amor que llevamos.
And let us never forget that unity is really, really important in life.
No se nos olvide que la unidad es muy, muy importante en la vida.
Not only in the church.
No solo en la iglesia.
But in our marriage,
pero en nuestros matrimonios,
in our home,
en nuestros hogares,
in our workplace,
en el lugar de trabajo,
in our lives,
en nuestras vidas.
You know, the Bible says in Psalm 133,
la Biblia dice en el Salmo 133,
where there is unity,
que donde hay unidad,
God has commanded a blessing.
Dios ha mandado una bendición, una bendición.
And if you think about it, the creator of the universe has given a command.
Y si piensan en eso, el creador del universo ha dado una orden.
And when the creator of the universe gives a command, you don't say, what? Huh?
Y cuando el creador del universo da una orden, no decimos, ¿qué? ¿Qué fue?
When he gives a command, it will happen.
Cuando él da una orden, se cumple.
And he says, I have commanded a blessing where there is unity.
Y él dice que él ha ordenado una bendición donde hay unidad.
So if you want to live a blessed marriage life, be in unity.
Si quiere tener una vida matrimonial feliz, vive en unidad.
If you want to be in a church that is in unity, that is blessed, then stay in unity.
Si quieren estar en una iglesia que es bendecida, manténganse en unidad.
So I was not going to preach.
So yo no iba a predicar.
So my wife is going to preach tonight.
Mi esposa va a hablar, a predicar.
What's it? You sure? Once again, thank you.
Yeah.
Once again, thank you so much for receiving us in the warm way you do. Thank
otra
you.
Vez, muchas gracias por recibirnos de esta forma tan cálida.
I'll move this one for you.
Thank you, honey. Es siempre una gran bendición estar con ustedes y compartir con los pastores y los hermanos y celebrar a Raúl y la bendición de verlo aquí bien y sano, gloria a Dios. Y ver lo que Dios está haciendo, porque cuando llegamos a España, yo pude percibir la atmósfera espiritual y ha habido un cambio y se está preparando para el derramamiento de avivamiento. Y ha cambiado espiritualmente en la atmósfera, se siente, lo puedo percibir claramente. Pero también ayer compartí en otro lugar donde vi que las copas de incienso que están en la presencia de Dios, como dicen en Apocalipsis, que ya las oraciones se llenan con las oraciones de los santos. Y vi que habían tantísimas oraciones de España, los copas de España están, son muy grandes, pero están siendo, han estado llenadas por las oraciones de muchos siglos. Y vi que estaba ya llenándose hasta arriba y le falta un poquitito más y estaban tambaleándose un poco para caer, para derramarse. Entonces la atmósfera se está preparando para las respuestas que van a caer en esta tierra. Y esta mañana, conforme estaba orando, el Señor me dijo, Él va a restaurar la autoridad espiritual de España. Y hay una herencia espiritual muy grande aquí, pero Él va a restaurar la autoridad de Dios en este país. Y eso es muy, muy precioso, muy especial. Entonces sigamos orando, porque hay un poquito más todavía, intercesión para llenar esas copas, para que pronto todo se derrame. Y vamos a ver las grandes cosas que Dios ha preparado, porque no estamos esperando en vano. Estamos esperando con confianza en un Dios que es fiel. Y hoy quiero compartir de eso. Hoy quiero, lo que tengo en mi corazón muy fuertemente, estaba, antes de venir, estaba ahí revisando escrituras en español, a ver si me las puedo decir bien en español. Pero si no, aquí están ustedes que me ayudan. Pero la Biblia dice y de la importancia de vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Y tenemos que dejar de vivir como ciudadanos terrenales. Y la mayoría de cristianos viven como extranjeros en el reino de Dios y como habitantes del mundo, del área terrenal, y todo lo terrenal es, por supuesto, es natural, pero seguimos en eso. Entonces, para que podamos recibir esas respuestas, para que ese incienso caiga, para que las copas se derramen, también tenemos que preparar la atmósfera en nuestras vidas, para que sean celestiales, no terrenales. Porque lo terrenal se mueve en áreas terrenales. Por eso es que el enemigo muchas veces gana tanto y hace tantas cosas, porque mantenemos muchas veces el ambiente, la atmósfera terrenal. Pero si queremos recibir esas respuestas, tenemos que preparar el ambiente para que sea celestial. Las cosas celestiales se manifiestan en la atmósfera celestial, en el ambiente celestial. La gloria de Dios viene donde la atmósfera es celestial, no terrenal. Entonces, queremos ver el aumento de la presencia de Dios, tenemos que aumentar también el ambiente celestial, no solo por fuera, sino dentro de cada uno de nosotros, para ser habitados por la gloria de Dios, para que salga de nosotros esa gloria y para que las promesas de Dios se cumplan. Porque con el derramamiento de esas copas, las promesas se van a cumplir. No solo las promesas que Dios les ha dado a ustedes individualmente, y estoy hablando de forma profética diciendo esto, y no solo las promesas que Dios les ha dado a ustedes individualmente, que le ha dado a esta iglesia, pero también las promesas que muchos recibieron hace siglos y hace años, y ellos las recibieron pero no vieron el cumplimiento de esas promesas, como dice en Hebreos, y entonces ellos lo miraron, lo esperaron, pero no lo obtuvieron, pero pasa de herencia a otras generaciones, pero como fue con David, que le pasó todo lo que él cumplió y lo que le faltó de hacer le pasó a su hijo Salomón. Él lo cumplió todo, y eso es lo que Dios hace con esas promesas. Y esas promesas, Dios es fiel a los santos que las recibieron, que las creyeron, que oraron, que lucharon por esas cosas. Y ustedes van a recibirlas. Ustedes van a recibir en esta temporada que se está cambiando. La temporada en España está cambiando, y esas respuestas van a venir. Quiere decir que van a recibir cosas más de lo que ustedes harán, lo que Dios les ha prometido personalmente a ustedes. Y va a haber gran ensanchamiento de su territorio y de sus vidas. Entonces hay que prepararse para estas cosas, porque si no, no queremos perder esa lluvia que va a caer. Queremos que caiga y que cumpla lo que Dios quiere que haga y lo que hemos esperado por muchos años. Y es hora de hacer esto. Estamos viviendo en el tiempo, es ahora. No es en 10 años, no es en 20 años, es ahora. Y tenemos que aprender y cambiar nuestra mentalidad a ahora. Dios está haciendo, no un día Dios va a hacer. Que es la mentalidad que hemos llevado por tantísimos años. Un día Dios va a hacer, un día Dios, y un día Dios se va a mover, y vamos a ver, y cuando, un día. Entonces eso nos hace muy pasivos, y nos hace vagos, y lo dejamos de lado, porque un día, y nadie sabe cuándo el día va a ser, cuándo va a llegar. Entonces un día, bueno, no importa, algún día llegará, y ahí seguimos con nuestra vida, y no invertimos tanto en el territorio espiritual. Porque no estamos con la mentalidad esta de que ahora es el tiempo de cosecha, ahora es el tiempo de cumplimiento, ahora es el tiempo. Si siempre estamos sembrando, pero nunca pensamos en recoger, perdemos la cosecha. Y nosotros hemos sembrado por muchísimos años, sembrando, 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 arando, arando y arando, pero no hemos recibido las grandes cosechas, poquitos aquí, allá y todo, pero no la abundancia. Pero ahora es el tiempo que Dios está cumpliendo de Amós 9:13. Cuando la cosecha y los aradores trabajan juntos, porque la cosecha es tan abundante que no para. Pero a la vez hay más semillas que sembrar. Y esa es la temporada en la que estamos ahora. Este es el tiempo de eso. Y los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar y un corazón que percibe, van a lograrlo, van a disfrutar de la abundancia de esta promesa que Dios la está cumpliendo en este momento, pero tenemos que tener la mentalidad de seguir arando, de seguir abriendo campo, de seguir sembrando, porque Dios va a aumentar. Y conforme Él aumenta y Él cumple las promesas que le dio a los santos hace 500 años, hay que recoger eso, pero a la vez eso les da más impartimiento, les va a dar más unción, les va a dar más semillas que sembrar para aumentar esa cosecha. Tenemos que caminar en los dos. Este es el tiempo. Con un lado tenemos un pie arando y en el otro recogiendo. Y esa mentalidad es diferente ahora. Y es muy importante prepararnos. Y preparamos, hay una forma muy especial, muy fácil de preparar. Es la atmósfera y cambiar el ambiente. Nosotros somos las únicas personas en el mundo que pueden cambiar atmósferas en forma poderosa, en forma que de verdad se vea el poder de Dios. Somos los únicos. Y el enemigo por mucho tiempo has tenido la oportunidad de cambiar la atmósfera de formas negativas. Porque nosotros nos hemos estado levantando a cambiar la atmósfera del reino, a traer la atmósfera del reino. Entonces el enemigo se sigue metiendo y metiendo porque nosotros estamos pasivos. Pero tenemos el poder, porque tenemos al Espíritu Santo, de cambiar la atmósfera. Entonces Él tiene que apartarse, Él tiene que irse. Él no puede resistir eso. La atmósfera del cielo aquí en la tierra. Y sabemos que no importa en las áreas que hemos fallado, no hay condenación. No hay condenación y podemos descansar y reposar en eso. No hay condenación. Hay transformación, hay restauración, hay libertad. Y en eso es que estamos, en la época que estamos. Así que no hay condenación para nada. La Biblia es muy clara, yo creo la Biblia. No hay condenación. Solamente comenzamos de nuevo y lo hacemos un poquito mejor que antes. Pero entonces podemos cambiar la atmósfera y es vivir en la tierra como es en el cielo. Es aprendiendo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La cultura de nosotros debe ser como la cultura del cielo. Jesús nos modeló la cultura del cielo para nosotros, y la cultura del cielo aquí en la tierra no es solamente ver cosas espirituales y ver cosas, milagros sucediendo por todo lado. Ese es el resultado de cuando la atmósfera es celestial. Pero vivir en la tierra como es en el cielo es vivir de acuerdo a Mateo 4:4. Por todas las palabras que salen de la boca de Dios. Porque el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra, no unas, no algunas, todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y esa parte nosotros no la tenemos. Nosotros somos como los niños que escuchan de forma selectiva y retenemos lo que nos gusta y desechamos el resto. Y entonces tú les dices a tu hijo, no, cuando acomodas tu habitación y lo limpias y recoges todo lo que está en el piso, te puedo dar un helado. El niño oye helado. Mi mamá me va a dar un helado, me da un helado, me va a dar un helado. Y después vienen y dicen, dame el helado. Pero no has limpiado tu habitación. No lo has arreglado, no lo has hecho. Pero tú dijiste que me vas a dar un helado. Y entonces, pero es el resultado de esas cosas es hacer lo que Dios dice. Si vivimos de acuerdo a cada palabra que viene de la boca de Dios, entonces podemos ver los resultados y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En la Biblia está llena de condiciones y las condiciones son demasiado importantes. A nosotros no nos gustan las condiciones, a mí no me gustan, nunca me han gustado las. He aprendido a aceptar, pero no es que me gustan. Pero tenemos que hacer las condiciones. Si haces esto, recibes esto. Si cumples esto, recibes el otro. Si esto lo haces, esto sucede. Si no lo haces, esto sucede. Está por toda la Biblia. Voy a ocupar tu ayuda en un momento con el idioma, no con el idioma, así que ahí te miro. Pero dice, hace poco estaba hablando yo con unos pastores de algún lado en el mundo y me estaban diciendo, estamos muy frustrados porque fuimos a hacer un viaje y en el viaje oramos antes de irnos y todo lo teníamos preparado y oramos el Salmo 91 de protección y nada te va a tocar y las plagas no te llegan y 10,000 caen de un lado y otros caen del otro lado, pero a ti no te tocan y todo eso. Y oramos todos juntos antes de irnos y lo declaramos y pusimos una cerca de protección alrededor de nosotros con esa escritura. Y entonces dice, pero comenzamos el viaje y fue un desastre espantoso. Cuando me estaban contando lo que fue, de verdad fue un desastre espantoso, horrible las cosas que le sucedieron. Entonces me dicen, ¿qué está pasando? Porque aquí, este es un problema muy grande, porque estamos creyendo lo que dice la Biblia, pero la Biblia no se está cumpliendo. ¿Por qué? Por oramos, la creemos y nada está sucediendo. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Porque yo enseño muy claramente, la Biblia se cumple, la Biblia es verdad, no importa lo que pase. Entonces, estaban bravos con Dios, por supuesto, porque Dios no lo hizo y ellos clamaron ese salmo. Pero yo les dije, pero sí, eso todo es verdad, la Biblia lo hace y lo dice y esas bendiciones son tremendas, pero cumpliste las condiciones. Esas bendiciones son condicionales, muy condicionales. Los que viven en el amparo del Altísimo. Los que viven en el amparo del Altísimo van a recibir todas estas cosas. La protección, los que hacen que el Altísimo sea su refugio. Entonces, estas plagas no los tocan y esto no les llega. Entonces yo les dije, han vivido así. Eso es lo que importa. Si es el Señor tu refugio, el Altísimo tu resguardo, ningún mal te va a conquistar o a tocar. Y yo le dije, ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es el refugio de ustedes? ¿El dinero? ¿Su trabajo? ¿Sus posiciones? ¿O es temor para algunos? ¿Es preocupaciones? ¿Es enojos? ¿Es frustraciones? ¿Es amargura? ¿Es falta de perdón? ¿Dónde encuentras tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Qué es la cosa que te hace sentir segura? ¿Qué es familiar y qué te hace sentir segura? Porque obviamente el resultado del viaje me dice que Él no es tu refugio ni es tu amparo. No estás bajo sus alas en tu vida diaria, porque si lo haces, este salmo se cumple. Es simple. Cuando aprendemos a vivir en la tierra como en el cielo. Mateo 4:4, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir cada palabra escrita en la Biblia. Cada palabra escrita en la Biblia. Y cada palabra que Dios te dice, que es de Dios. Y las profecías que recibes. Esa es de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestra cultura, para cambiar la atmósfera, nuestra cultura tiene que ser basada en está escrito o Dios lo dijo. Está escrito o Dios lo dijo. Está escrito o Dios lo dijo. Todos los días debemos vivir basados en eso. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué está escrito? En cada situación, cada decisión que tomamos, interna y externa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué dicen mis profecías? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aprender a vivir de acuerdo a eso, aprender a tomar decisiones de esa forma. En lugar de vivir de acuerdo a lo que sentimos y a las emociones y a lo que el mundo dice. De acuerdo al espíritu del mundo, de acuerdo a la cultura terrenal. Así es como hacemos las cosas. En España lo hacemos así. Pero en el reino de Dios, ¿cómo lo hacemos? Esa es una diferencia. ¿Sí? Entonces, aprender a vivir, no dejar de vivir como españoles primero y cristianos después. Tenemos que aprender a vivir como cristianos primero y españoles después. En mi caso, aprender a vivir como cristiana primero, canadiense después, y como cristiano primero y gringo después, y así. Esa es la diferencia, donde tenemos que cambiar las culturas. ¿Cómo viven en el reino de Dios de acuerdo a cada palabra que dice la Biblia? ¿Cómo actúan en esta situación de acuerdo a lo que dice la Biblia y mis profecías? ¿Qué ha dicho Dios? Cada palabra. Está escrito, Dios dijo, está escrito, Dios dijo, está escrito, Dios dijo. Estar siempre pendientes de esto, está escrito o Dios dijo. Porque la palabra de Dios, la voz de Dios, es el sonido más poderoso en la tierra. Es el sonido más fuerte y más grande y es el sonido, Dios dijo o está escrito, hace que todo pare, todo cambia cuando vivimos de esa forma, cuando eso sale, está en nuestro corazón, sale de nuestra boca, porque Dios dijo, está escrito. Y dice en el Salmo 29, comenzando en el versículo del 4 al 9, dice, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, hace brincar como terneras las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. Otra versión dice, manda fuego. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles, los fuertes robles y desnuda los bosques. Esto es extremadamente poderoso. Dios dijo, la voz de Dios en la tierra. Cuando vivimos y de acuerdo y decimos, esto es lo que dice la Biblia, Dios dijo esto, está escrito. Estás declarando la voz de Dios, tú te conviertes en la voz de Dios aquí en la tierra. Cuando dices, pero Dios dijo, de acuerdo a tus profecías, la voz de Dios se hace audible en la tierra. La voz de Dios, Dios por supuesto puede hablar audiblemente y sí lo hace, pero la mayoría del tiempo Él habla audiblemente a través de nosotros. Y cuando nosotros declaramos, está escrito o Dios dijo, somos la voz audible de Dios en la tierra y lleva el poder del Salmo 29. Y esa respuesta viene, esas cosas suceden, hay poder, nada puede confrontarlo y vencer la voz de Dios. Dios dijo. Entonces, el poder y la atmósfera que necesitamos en este momento es como dijo Jesús en Juan 5:19, cuando Él dijo, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y yo lo imito. Y eso en nuestro caso no es estar viendo lo que Él hace, es saber lo que Él dice, saber lo que Él quiere. Podemos vivir esa escritura haciendo lo que la Biblia dice y lo que Dios te ha dicho en las profecías. Es lo que Jesús dijo, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer y yo lo imito. En la Biblia tenemos eso. En la Biblia podemos ver lo que Dios hace en cada situación. Y si tenemos el conocimiento de las Escrituras, si estamos llenos de las Escrituras, podemos vivir de esa forma. Y hacemos lo que dice la Biblia, estamos imitando, estamos viviendo Juan 5:19. Yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer, porque está escrito. Haz esto, haz esto, hacemos esto, hacemos esto. Y tus profecías, cuando haces lo que Dios te ha dicho que hagas, estás viviendo haciendo lo mismo que Jesús hizo. Yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Por eso es que había poder en su atmósfera. Por eso es que todo cambiaba cuando Él entraba a cualquier lugar, porque Él vivía por cada palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios hace. En Juan 14:10, él dijo, si no creen en mí por lo que ven, por lo que yo, si no creen en mí por lo que yo digo, crean en mí porque yo hago la obra de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre dice. Entonces, estamos viviendo en el tiempo cuando el mundo ha escuchado todo, han escuchado gente predicar por todo lado, pero necesitan ver las obras del Padre. Necesitamos demostrar en nuestras vidas el poder de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios, el mundo está desesperado. El reino de Dios necesita la restauración de la presencia de Dios. Porque mucha gente se ha apartado de la presencia de Dios, buscando otras cosas, buscando cosas que nos hacen sentir bien. Y necesitamos restaurar la presencia de Dios, que es más importante que los dones y las bendiciones. Si tenemos su presencia, tenemos todo. Y hemos estado buscando muchas veces lo que es equivocado. Jesús dijo en Juan 14, Él dijo, yo no solamente digo lo que oigo mi Padre decir. Yo no digo, Él dice, el Hijo no dice, the Son doesn't speak of his own. El Hijo no habla por sí mismo, sino las cosas que oye el Padre es la que las dice. En otras palabras, Él dice, yo solo digo lo que oigo a mi Padre decir. ¿Ves? Él vivía así, cada palabra. Nosotros no es que tenemos que andar por todo lado repitiendo las escrituras. Por todo lado, y repitiendo, pero es hablar de acuerdo a lo que la Biblia dice, actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice, comportarnos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cuando situaciones suceden, ¿cómo dice la Biblia que debo responder? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Entonces, lo hacemos. Tenemos que entender las escrituras para poder vivirlo de esa forma. Hay tres áreas que el diablo ataca, más las tres áreas más poderosas en el reino de Dios. Y el diablo se enfoca en estas tres áreas tremendamente, porque él sabe el poder de estas tres áreas. Y esas tres áreas son leer la Biblia, venir a la iglesia, ser parte de las reuniones. Ustedes lo llaman culto aquí, el culto, reuniones. Venir a las reuniones, congregarnos juntos, como Traven estaba diciendo, y orar. Esas tres áreas son tan poderosas que el diablo lucha para oponerlas tremendamente, porque él sabe lo que sucede si lo hacemos. Y leer la Biblia es importantísimo, pero porque lo vemos como vivimos con la cultura terrenal dentro de nosotros. Entonces, es aburrido para muchos leer la Biblia. Hay que hacerlo porque me obligan a hacerlo. Se convierte en una tarea y se hace nada más para no estar en problemas, para para que alguien no me castigue o para no verme mal. Y lo hacemos de esa forma. Esa actitud, por supuesto, no sirve, pero todos lo hemos pasado. Yo he pasado por eso cuando era joven. Pero después comprendemos el poder. La palabra de Dios está viva. Porque la palabra, leer la Biblia no es leer un libro, es tener comunión con Jesús, porque Él es la palabra. Juan 1:1 dice, Él es la palabra. Leer la Biblia, estás en comunión con Él, te sientas con Él. Estás escuchándolo a Él, es personal, porque Él es la palabra. Y el diablo sabe eso, pero la mayoría de cristianos no lo saben. Que por eso es que es tener comunión con Él, es sentarnos con Jesús. Es una forma de, lo tocamos cuando estamos leyendo la Biblia y Él nos habla porque está viva, porque es Él, Él es la palabra. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos hablando con Él y Él nos toca, Él nos llena y la palabra es viva, está viva porque es Él. Cada vez que te llenas de las escrituras, estás teniendo más de Jesús en tu vida. Su presencia aumenta, su realidad aumenta. Por eso es que la Biblia te cambia. Si tienes la palabra de Dios dentro de ti, te cambia, te sana, te libera, porque es la verdad nos libera. Y sí, la verdad nos libera, pero de acuerdo a las Escrituras, la verdad es Jesús. Yo soy la verdad. Él lo dijo claramente. La verdad nos libera. Y no es, y sí, es hablar la verdad, es decir la verdad, pero Él es la verdad. Es como la Escritura que dice, el perfecto amor quita todo el temor. Entonces estamos tratando de experimentar el amor, y ocupo llenarme de amor y necesito sentir el amor. Pero la Biblia nos dice, Jesús es amor, Dios es amor. Él es la persona de Jesús que nos libera del temor. No es una emoción, es la persona. Él es el amor. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, ¿ves? Cuando vemos y vivimos de acuerdo a las Escrituras, podemos encontrar reposo, podemos tener victoria, podemos tener paz y podemos vivir en este ambiente espiritual, ambiente celestial aquí en la tierra, como ciudadanos del cielo. Este es primero cristianos, luego españoles o cualquier italianos o ingleses o lo que sea después. Eso es segundo ahora para nosotros, esa identidad. Pero la Biblia es tan poderosa, pero el problema es que muchas veces es aburrido leer la Biblia. Yo, es la verdad, yo lo sé. Y muchos, fui pastora de una iglesia, varias iglesias por 25 años. Yo sé, he oído de todo, y he oído predicas y he escuchado a la gente diciéndome, pero es que mire, yo la leo y no agarro nada y se me olvida y lo leo y no lo entiendo. Es muy fácil de cambiar. La Biblia no se puede leer como cualquier libro, porque no es un libro natural, no es un libro terrenal. En la Biblia no lo puedes leer como lees cualquier otro libro, cualquier otra novela, cualquier otra cosa. No se puede leer así. No puedes leer la Biblia con los ojos naturales. Si tú lees la Biblia como leer un libro, no hay vida ahí, para nada. Puedes encontrar más, aprender algo más si lees un manual de cómo manejar una herramienta o algo. Cualquier otra cosa. Coges más de eso que leer la Biblia como si lo lees de esa forma. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro terrenal, no es un libro natural. No se puede leer con los ojos naturales. Se tiene que leer con los ojos espirituales. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos espirituales. Es fácil. Él quiere hacerlo. Nada más dile, siéntate y dile, abre mis ojos espirituales para que puedas leerlo con ojos espirituales. Es el único libro en la vida que ocupas ojos espirituales. Porque es un libro espiritual, se lee con ojos espirituales. Y el Espíritu Santo te abre los ojos espirituales y comienzas a leerlo y de pronto se hace vivo y empieza a hablarte. Porque es ojos espirituales, libro espiritual, y la conexión sucede. Y es donde se hace poderosa. Y es donde vemos la gloria de Dios y la comunión, porque nos acerca más a Jesús y al Padre, porque es Él, Él es la palabra. La Biblia dice que en Lucas, que el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo les abrió la mente para que comprendieran las cosas espirituales. Pídele al Espíritu Santo que te abra la mente, te dé entendimiento para que comprendas las cosas espirituales cuando lees la Biblia. Tienes que leerla con el Espíritu Santo. Si la lees tú solo, no vas a coger nada. Ocupamos a Él. Pero Él sabe, por eso es que es tan importante. Pero si no tienes la Biblia y no la estás leyendo y la sabes, no puedes cambiar atmósfera. No, vas a vivir en una atmósfera terrenal todo el tiempo como cristiano. Y el diablo funciona grandemente en la atmósfera espiritual, te va a golpear a cada rato. En una atmósfera celestial él no te puede tocar. Y él lo sabe. Él no te puede tocar en una atmósfera espiritual. En la atmósfera celestial él no puede tocarte. Pero si vives en el ambiente interno y externo, natural, terrenal, Sí, vas. De acuerdo a cómo vivimos los españoles, cómo vivimos en familia. Somos así en mi casa, mi familia es así, mi papá es así, mi abuelo era así, así soy yo, así somos. Eso es terrenal. ¿Ves? Pero somos hijos de Dios. Entonces mi padre es así, por eso yo soy así. Mi padre habla así, por eso yo hablo así. Mi padre piensa así, por eso yo pienso así. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos una cultura que cambia todo. Y es hora de que nos levantemos. La Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Es lo único que puede entrar y separar el alma y el espíritu. Solamente la palabra de Dios, solamente la Biblia puede hacerlo, solo la palabra de Dios. Entra entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto, revela nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Solamente la palabra de Dios nos separa lo carnal y lo espiritual en nuestras vidas, los pensamientos carnales y espirituales, las actitudes, la forma de pensar, la forma de tratar a la gente y todo eso. Si tú quieres saber si es carnal o espiritual, la Biblia te lo dice. Nada, ninguna otra cosa te lo va a decir. Yo estaba con una reunión con líderes, ayudo a muchos líderes en el mundo, alrededor del mundo hoy. Estaba con unos líderes en otro país en Europa el año pasado y estábamos hablando de una área que esos líderes estaban en conflicto, en una área, áreas de inmoralidad que el mundo ha aceptado legalmente y que se están metiendo en la iglesia también. Entonces, entre ellos estaban en esa confusión, había división entre ellos, porque unos decían, pero la Biblia dice, otros decían, pero el amor del Padre acepta, pero el corazón del Padre, y tenemos que, si lo aceptamos, y entonces los aceptamos y hacemos campo para estas situaciones, con el amor de Dios los podemos ir cambiando. Otros decían, pero entonces estás abriendo campo para estos pecados y estas cosas, y era un problema grande en esta organización. Y al final, yo los escuché por un rato, me dijeron, ahora por favor danos consejo. Y yo les dije, para mí esto es muy simple. Esas cosas no se pueden decidir de acuerdo a opiniones, a doctrinas o a sentimientos. Solo la Biblia puede dividirlo. Es la única cosa que divide. Que es en español. La articulación y la médula en el hueso. Nada más, no hay nada que pueda separar, porque si hay áreas, muchas cosas que se mezclan juntas y no sabemos, no podemos descifrar muchas veces. Entonces podemos comprometer nuestro cristianismo y la Biblia. ¿Qué dice las Escrituras? Escudriñamos las Escrituras y ahí lo encontramos y lo hicimos y fue fácil. Eso es lo que dice la Biblia, punto. Es muy claro lo que tenemos que hacer, porque nosotros como cristianos somos representantes de la Biblia. No de doctrinas, no de opiniones, de las Escrituras. Como líderes tenemos un llamado más fuerte, un nivel más fuerte en esta área. Entonces representamos la Biblia, no doctrinas. Pero es muy fácil, porque el diablo, por eso es que el diablo no quiere que sepamos esto. Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso, la voluntad de Dios es lo único que importa para nosotros. Jesús vivió así. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es, como dije al principio, no es condenación. No hay condenación. Es transformación de día en día. De acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que tus profecías dicen, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios en tus profecías? Entonces, vivir de esa forma, escoger creerlas, porque nosotros no vivimos de acuerdo a las formas, no, lo que el mundo dice o lo que las cosas naturales dicen. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, necesitamos saber la voluntad de Dios para todas las cosas. Por eso, y la voluntad de Dios se manifiesta en dos áreas. Tenemos la voluntad general de Dios. Y la Biblia, y esa la encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos la voluntad general de Dios, donde es general para todos. Cuando dice, you know, Dios sana, voluntad general. Sí, es verdad. Dios provee, es verdad. Y Dios, todo lo que la Biblia dice es verdad. Y en las Escrituras encontramos la voluntad general de Dios para todos. Pero hay también la voluntad específica de Dios. Entonces, conocemos la voluntad general, pero tenemos también que conocer la voluntad específica de Dios para mi situación en este momento. Para cada persona. Por eso es que muchas veces vemos, la Biblia dice esto, pero Dios actúa diferente con esta persona que con esta persona en la misma área. El resultado de esta es diferente al resultado de este. Porque ahí es la voluntad específica de Dios para cada situación. Y Él toma decisiones con su voluntad específica. Y ellas no se contradicen, por supuesto. Entonces la Biblia nos enseña la voluntad general de Dios. Y todos vivimos ahí y podemos tenerla y vivir en esa forma. Y eso es lo que nos enseña a vivir de acuerdo a Mateo 4:4. De acuerdo a todo lo que Dios dice. Pero la voluntad, esa la encontramos en la Biblia. La voluntad específica de Dios la encontramos a través del Espíritu Santo. Él nos revela la voluntad específica en tu situación, lo que Dios va a hacer y cómo hacerlo. Entonces, es el área personal, la específica, y esa la encontramos la mayoría de las veces a través de profecía. Dios revela a través de profecía la voluntad específica para cada persona, para cada situación en la vida. Nos habla de la hoy y nos habla de las cosas que van a venir en el futuro a través de la voluntad específica. Por eso es que tenemos que tener las dos, vivir a través de las dos. La voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios en mi vida. Y buscar y decirle, mientras, si no sabemos la voluntad específica, oramos siempre de acuerdo a la voluntad general. Y peleamos con la voluntad general. Pero cuando tenemos la voluntad específica, tenemos cañones. Tenemos más artillería. Es correcto. Artillería. Tenemos más artillería y podemos enfrentarnos con más poder porque está escrito y Dios dijo. Está escrito y Dios dijo que Él va a hacer esto conmigo, que en esta situación Él va a actuar de esta forma o de esa forma. Entonces podemos conocer las dos. Por eso es que es tan importante. Y quiero animarlos muchísimo a poner atención a esto, en lo que dice la Biblia, porque hablamos ya bastante por un rato ahora de la voluntad de la Escritura y podemos hablar montones más. Yo soy fanática de la Biblia, pero también está la profecía, que es más relacional, cuando Dios te habla a ti personalmente y cuando Dios te da instrucciones. Y a veces, hace poco yo vi algo en Facebook que me molestó, pero bueno, porque yo estuve en una conferencia en algún país, no importa dónde fue, y profeticé sobre una iglesia corporalmente. Y luego yo vi en Facebook que líderes de esa organización, me imagino que la iglesia donde yo estaba es parte de una organización grande en el mundo, y yo ministro en muchas organizaciones grandes en el mundo, así que no es una específica. Ellos obviamente le mandaron la profecía a los líderes de la organización que la leyeron. Entonces cogieron partes importantes, partes muy buenas de la profecía para esa iglesia y dijeron, Isabel profetizó esto, esto y esto en una de nuestras iglesias. Así que si es para uno, es para todos. Así que cualquiera de ustedes que son parte de nuestra organización, si la quieren, cójala. Dios lo va a hacer con ustedes también. Yo no sabe ni qué decir, donde leí eso y gente respondiendo, decían, yo lo cojo y nuestra iglesia lo coge también. Y yo sé, no, esa es voluntad específica para esa iglesia. Esa profecía no es voluntad general. Es específica para ellos. No podemos coger la voluntad específica de tu vida para mí porque me gusta. Es específica. Y yo no, todavía no sé ni qué decir al respecto. Eso me dejó con la boca abierta y me dejó sin palabras. ¿Cómo es posible? Yo estoy pensando, pero esa gente ahora me está creyendo cosas que no son para ellos. Yo no profeticé sobre el movimiento o la organización. Era específica para una iglesia en una organización. Voluntad específica, siendo declarada. Tiene poder para esa persona, para esa iglesia. Tiene poder para ti, tiene poder para ti lo que Dios te está hablando para tu vecino. ¿Ves? Pero entonces, profecía es muy importante. Porque Dios habló. Y porque el espíritu de profecía es Jesús. Jesús es el espíritu de profecía. Porque Él es la palabra de Dios. Porque Él es la palabra de Dios. Por eso es que Él es el espíritu de profecía. Y por eso es que también califica en Mateo 4:4. Por cada palabra Dios habló. Dios dijo. Dios dijo. Dios habló. Dios habló. Entonces, en primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecies las profecías. Es muy, dice, no apagues el Espíritu Santo, no menosprecies profecías y juzga todas las cosas, discierne. Pero muchas veces podemos menospreciar profecía cuando no ponemos atención, cuando la olvidamos, se nos olvida. Montones de gente se les olvidan las profecías. Es la palabra de Dios. Es Mateo 4:4. Es Jesús también, conectándonos con Él, porque Él es la palabra de Dios. Es Salmo 29:4-9. La palabra, la voz de Dios, que es majestuosa, que suelta poder, que tiene fuego, que envía relámpagos, que hace que el desierto tiemble. Es igual la palabra de Dios siendo hablada, pero tenemos que dejar de menospreciar la palabra de Dios y dejar de menospreciar profecías. Hace poco recibí un mensaje de unos pastores en Estados Unidos, en algún lado por ahí, diciéndome, estamos en un lugar que estamos en una, tenemos que tomar una decisión, es muy grande, es muy fuerte el lugar donde vivimos y necesitamos saber si Dios quiere que nos mudemos a otro lugar, si el tiempo ha llegado para irnos o no, no sabemos, y me explicaron cosas, y, pero la decisión era, tenemos que saber la voluntad de Dios en esta situación. Están buscando la voluntad específica, entonces estaban buscando profecía que para conocer la voluntad específica. Entonces, yo leí el mensaje y yo casi nunca recuerdo cosas que yo profetizo sobre gente, porque mucho van y vienen. Entonces, pero por alguna razón yo me acordé de una parte de la profecía que les había dado en una conferencia unos meses antes. Entonces yo les dije, no necesito orar, porque yo recuerdo que la profecía dice, Dios los va a llevar a un lugar nuevo, va a abrir una puerta en otro lugar y usted los va a llevar ahí y ahí los va a plantar. Y va a comenzar la obra que tienen aquí, la van a trasladar a ese lugar. Y su iglesia, la obra va a ser ahí porque en ese terreno, este territorio, ya no va a crecer más, pero Dios las va a trasplantar como un árbol a ese otro lugar y ahí va a crecer y va a abrirse. Entonces yo les dije, no necesito orar. Y recibí un mensaje como una hora después donde ella dijo, dice, sí. No solo, está aquí, acabamos de escucharlo, está aquí, sí, por supuesto, lo grabamos. Y aquí es todo, lo dice. Dice, pero no solo eso, hace 3 años nos dijiste lo mismo. por 3 años Dios les había dicho que iba a llegar el día donde los iba a trasplantar. Y 3 meses después, ahora les estaba diciendo, los voy a trasplantar porque iba a suceder, ya es el tiempo para hacerlo. ¿Ves? Eso es menospreciar profecía. Porque Dios les habló, se los olvidó completamente. Entonces buscamos una nueva y el estrés. Necesito saber la voluntad de Dios, necesito saber. Montones de veces Dios le ha hablado, pero menospreciamos la profecía. ¿Por qué? No ponemos atención a Mateo 4:4, vivir por cada palabra, para ver la gloria de Dios y las cosas que suceden cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando enfrentamos situaciones diciendo, pero Dios dijo, está escrito, Dios lo dijo. En 2 Crónicas 20:20, y sabemos la historia de él, que es el rey y ese sí ocupa ayuda, Josafat. El rey Josafat, y sabemos la historia ahí de cómo él estaba enfrentando una situación demasiado difícil, alguna batalla que no podía ganar y un ataque que era imposible para ellos ganar. Buscó la voluntad específica de Dios, a través le dijo a Dios que por favor hablara, que hablara a través de profecía, que le hablara, y Dios habló a través del profeta dándole voluntad específica, voluntad general, dice Dios nos va a dar victoria. Y somos la cabeza y no la cola. Sabemos eso, es voluntad general, pero ahora necesitamos saber específica. En esta situación, ¿qué va a pasar? Entonces la profecía vino con la voluntad específica. Y cuando le dijo, hacia tus enemigos, pero no vas a luchar, no, yo te voy a dar la victoria. Y no tenía sentido, porque generalmente la profecía es... Muchas veces lo que Dios nos dice que hagamos no tiene sentido. Y ellos se fueron, en lugar de poner a los guerreros al frente, pusieron al grupo de alabanza al frente. Y entonces, para cambiar la atmósfera, enfrentamos a nuestros enemigos con nuestro enfoque y los ojos en Dios y no en el enemigo. Pero cuando él recibió la profecía, él obviamente no la menospreció. Y él tomó la decisión de acuerdo, Dios dijo esto. Y él reunió a la gente y les dijo, vamos a hacer esto porque Dios dijo. Pero en el versículo 20, él dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Otra versión dice, y podrán permanecer firmes. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Y van a tener éxito en lo que hacen. Porque es la palabra de Dios. Porque Dios dijo. Porque Dios dijo y Dios no falla. Entonces, cuando llega a esta situación de poner estas dos cosas juntas, tenemos que ver, entonces, tenemos que creerle a Dios. Tenemos, la única forma que podemos enfrentar cosas, tomar decisiones y decir, Dios dijo o está escrito, es si lo creemos. Hay que creerlo, pero hay que creerlo no en la cabeza. Y la mayoría del tiempo sabemos, creemos en la cabeza. Lo sabemos todo en la cabeza, sabemos de todo, todo, todo. Y la Biblia dice, y podemos saber cosas, profecías, y las profecías nos dicen, pero si saber es lo que se llama, por supuesto, el logo y la rema. Tiene que hacerse revelación para que cuando se hace revelación, es cuando lo puedes seguir. Nosotros no seguimos conocimiento, seguimos revelación. Revelación es cuando lo sientes aquí. Eso es revelación. Cuando lo que sabes en la cabeza, ahora lo sientes aquí. Está en tu corazón, está en tu alma, está en tus emociones, te llena, te mueve. Es cuando lo escuchas y lo sientes también. Lo sabes, pero lo sientes. Eso es lo que se llama revelación. Cuando tienes revelación, está dentro de ti, pero está aquí, lo sientes. Entonces, tenemos que ver las áreas de nuestras vidas en las que estamos tratando de seguir a Dios, de seguir su palabra y creerle de acuerdo a conocimiento y no revelación. Si lo sabes pero no lo sientes, estás con conocimiento pero no con revelación, logo y rema. Entonces, tenemos que invertir en cambiar esto, en traer el conocimiento a revelación, que lo podamos sentir, que venga, que se haga parte mía aquí. Que cuando Dios dice, te amo, lo sentimos aquí. Sí, yo sé que me ama, es verdad, y te llena. Que cuando Dios dice, voy a proveer, lo sientes aquí, lo sabes. Eso es lo que nos hace confiar en Él. Cuando llega aquí, es cuando podemos confiar. Porque tenemos que creer. Y es la dificultad que tenemos con la fe. Porque la fe a veces es algo abstracto. Pero para vivir en la atmósfera celestial, hay que creerle a Dios. Aunque no lo entendamos, no comprendemos, hay que creerle. Es importantísimo. No puedes cambiar la atmósfera en esa forma. En Dios dijo, hay que creer lo que Él dice. Hay que creer lo que la Biblia dice. Creer es fe. Cuando hablamos de fe, decimos fe. Muchas veces gente me dice a mí, pero exactamente, yo no sé qué es exacto. Yo sé que es, Hebreos dice, y suena confundido, creer en las cosas que no puedes ver. Y suena tan espiritual, porque el lenguaje espiritual a veces nos confunde. Entonces se hace abstracto. Pero fe simplemente significa confiar. Eso es lo que significa. Fe es confiar. Entonces, cuando lo traemos al entendimiento, podemos ahora tener entendimiento, es confiar, es poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra fe en algo es poner nuestra confianza en eso. Es poner nuestra confianza en Dios. Eso es todo, eso es fe. Eso sí lo podemos hacer. ¿Ves? No es eso. Lo podemos obtener, poner nuestra confianza en Dios, eso es fe, la misma cosa. Entonces, porque lo que tú sigues lo que confías, no lo que sabes. Es en lo que confías. Y eso es importantísimo, porque esa es la forma en la que funcionamos. Si confías en alguien, tú sigues a esa persona. Si confías en una verdad, sigues esa verdad, vives de acuerdo. Si confías en la Biblia, vives de acuerdo a la palabra, a lo que dice la Biblia. Si confías en la palabra de Dios y confías en el Espíritu Santo, confías en profecías, sigues las profecías. Dios dijo, y lo puedes hacer, y lo puedes seguir. Entonces, pero muchas veces la lucha es, yo sé que Dios es así, pero ¿por qué es que no puedo seguirlo en esta área? Yo sé que Él es bueno, yo sé que Él provee, yo sé que Él sana, pero ¿por qué tengo esta lucha de que no puedo soltar las cosas y creerle, y confiar, y creerle? Es simplemente porque estás funcionando en esa área en conocimiento. No tienes la revelación todavía. La revelación viene por experiencia. Hay que experimentando a Dios. Él dice, prueba y ve. Pruébame. ¿Ves? Es experiencia. Nosotros ganamos confianza experimentando. Conocimiento nos provoca para experimentar. Y Dios no es una experiencia, pero lo experimentamos. Podemos probar. Prueba. Que soy bueno, prueba que soy fiel, pruébalo, pruébalo. Porque esa es la confianza y es donde está la fe que es tan importante. Sin fe no podemos vivir en este área, en la atmósfera celestial. Sino es 100% tenemos que confiar en Él y eso es de día en día, en área que vamos creciendo todos. Entonces, viene de poder experimentar en las áreas en las que yo lo sé, pero no puedo tomar el paso. Yo sé, pero no lo puedo seguir. Está bien, no hay condenación. Simplemente significa en esa área no has obtenido revelación todavía. Pero puedes obtenerla. Puedes decirle a Dios, muéstrame quién eres en esta área. No te he experimentado en esta área, muéstrame. muéstrame que eres proveedor, muéstrame que sanas, muéstrame, muéstrame que puedes hacerlo, dame una experiencia contigo para que yo lo pueda probar, para que yo lo pueda experimentar, entonces puedo confiar. Porque nosotros, como dije, seguimos lo que confiamos, confiamos en lo que creemos. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es en lo que tú pones, has puesto tu confianza? Si has, porque la confianza es basada en experiencia. ¿Cuáles son tus experiencias en la vida? Si tú tienes experiencia con rechazo, vas a luchar mucho con aceptando el amor de Dios. Porque experiencia crea confianza. Entonces tú confías en rechazo porque tienes experiencia. Tu confianza está ahí. Es verdad, lo viviste. Entonces Dios te dice, pero yo te amo y yo te voy a proteger. Lo sabes, pero no puedes. No puedes. Y vas a luchar toda tu vida sintiéndote como huérfano, sintiéndote al lado, viendo otros ser bendecidos y protegidos, pero tú no estás. Porque tu experiencia está con el espíritu del mundo, con el área terrenal. Ahí está tu experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, muéstrame, dame una experiencia. El Espíritu Santo quiere hacerlo. Y ahorita voy a terminar con una historia en esa área. Porque es tan importante para nosotros que lo hagamos, que aprendamos a vivir, a no dudar. Eso es lo que nos hace dudar. Por eso es que la duda tiene tanto poder. Porque no hemos tenido experiencia. Cuando tú tienes experiencia con Dios en alguna área, la duda pierde poder. Pierde poder porque lo has probado. Lo has visto, Dios lo hizo. Sabes que es verdad porque experiencia cambia todo. Lo experimentaste. Que Dios es así. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es. Porque muchas veces tratamos la base, la fundación de nuestra fe no es las acciones de Dios, es el carácter de Dios. Porque muchas veces, de acuerdo a la voluntad específica de Dios en cada situación, hay muchas veces que si nos fijamos en lo que Dios hace o no hace, cómo lo hace, no vas a confiar en Él. Un día Él te libera de los leones, como hizo con Daniel. The den of lions, la cueva con leones, el pozo. Te saca de ahí y gloria a Dios, pero el otro día te tira en un horno, the furnace, the fiery furnace, en un horno que ha sido calentado 7 veces más. Y entonces tú estás diciendo, pero hizo esto aquí y ¿por qué está haciendo esto aquí ahora? Pues porque muchas veces el comportamiento de Dios es confuso para nosotros. Hoy hizo esto, pero mañana hace esto, y conmigo hizo esto, pero contigo hizo eso. ¿Por qué te hizo eso contigo y no lo hizo conmigo? Porque la voluntad específica es diferente de acuerdo a los planes que él está haciendo. Si él va a aumentar milagros, te pone en situaciones más difíciles para aumentar su poder. Entonces él te pone ahí. Sí, sacó a Daniel de los leones y lo metió ahí después. Pero el resultado del horno calentado 7 veces causó que el rey admitiera y se humillara delante de Dios y dio un decreto que todos tenían que creer en el Dios de Daniel. El resultado fue más grande que el otro. Dios estaba aumentando, upgrading. Upgrade, subiendo el nivel, gracias, subiendo el nivel de sus milagros. Eso es lo que queremos en nuestras vidas, queremos ver que Dios aumente el nivel, que los milagros aumenten y crezcan más. Entonces eso no podemos hacerlo de acuerdo a su comportamiento, porque entonces vas a dudar, hoy es bueno, mañana no fue bueno. Hoy me dio, pero mañana no dio. Hoy hizo esto, mañana no hizo eso, lo hizo diferente. Y el comportamiento de Dios cambia de acuerdo a sus planes, como Él hace cosas con cada uno de nosotros. Dice en Isaías 55 que sus planes, pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos. Quiere decir, en términos simples, no lo podemos entender aunque tratemos. Si Él nos explica, no podemos entenderlo, es imposible. Allá es un intelecto que no podemos llegar, el que no podemos llegar. Entonces deja de preguntar, de hacer preguntas, porque Él sabe lo que está haciendo y nunca lo vas a poder comprender. Pero si confiamos, vemos el resultado. Y cuando Él va a aumentar el nivel de un milagro, tienes que confiar y esperarte hasta el final y confiar. Pero eso lo hacemos de acuerdo a nuestra confianza. Nosotros tenemos fe en Él porque Él, por sus atributos, nuestra fe y nuestra confianza en Dios es basada en sus atributos, que es su carácter. Sus atributos, los atributos de Dios nunca van a cambiar. Eso es lo que no cambia. Muchas veces sus acciones cambian, pero sus atributos nunca cambian. Él es bueno, porque es un atributo que nunca va a cambiar, inmovible. Porque Él es bueno, Él hace cosas buenas. Él no es bueno porque hace cosas buenas. Él hace cosas buenas porque Él es bueno. Y muchas veces determinamos si es bueno o no de acuerdo a lo que hace. Él es fiel, atributo. Imposible de cambiar, nunca va a cambiar. Fiel quiere decir, Él es digno de confianza. Eso es lo que fidelidad quiere decir, Él es digno de confianza. Entonces, eso nunca va a cambiar, no importa lo que Él haga, eso nunca va a cambiar, Él es fiel. Y Él actúa de acuerdo a esos filtros, a ese comportamiento, a esos atributos. Él es fiel. Entonces, lo que haga no determina que Él es fiel. Él es fiel. Por lo tanto, aunque no me guste lo que haga y lo que permite que yo pase en la voluntad específica para mi vida y la situación, si mis ojos y mi confianza están en sus atributos, no importa lo que pase, nada va a cambiar. Voy a estar segura. Aunque esto no me guste, aunque se siente mal, aunque Él es bueno y puedo confiar en Él. Él tiene un plan que es bueno para mí. Al final voy a ver el nuevo nivel al que me está llevando y al que mi vida va a llevar, y la gente a mi alrededor van a conocer a mi Dios como el rey hizo con Daniel. Esa es la vida que queremos vivir, en esa atmósfera. Entonces, es simplemente aprender a confiar en Él, por quién Él es. Aprender cuáles son sus atributos y deja de pensar en su comportamiento, qué está haciendo hoy, qué hizo, qué no hizo, es bueno, no es bueno, sobraba con Él, no sobraba con Él, por lo que Él hizo. Esa vida no da fruto. Y muchos la hemos vivido y es muy fácil vivir así porque estamos viviendo como españoles o como americanos y cristianos segundo. ¿Ves? Identidad terrenal en lugar de nuestra identidad celestial como ciudadanos del cielo. Porque la palabra de Dios, y esas son las dos partes pequeñas finales y luego vamos a orar. Pero la palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa. Dios dijo y está escrito. Dios dijo, está escrito. Dios dijo, está escrito. Es un refugio para nosotros. Cuando la Biblia dice, Él es mi refugio, es la persona de Él, sí, pero es también lo que Él dijo. Su palabra es nuestro refugio. Está escrito. Entonces me puedo refugiar ahí. Porque está escrito. Él dijo, me puedo refugiar en eso. Él es, busco mi refugio, me escondo bajo esa ala. Cuando dice bajo las sus alas, quiere decir porque él dijo, entonces yo corro ahí. Porque tengo esta profecía que dice esto y me escondo ahí bajo sus alas. Porque él dice, está escrito, la Biblia dice, está escrito y se hace mi torre de refugio y ahí me escondo, mi fortaleza. Eso es lo que significa, él es mi fortaleza, él es mi refugio. ¿Ves? Pero tenemos que hacerlo, que buscarlo y formar esos refugios que existen porque él dijo o está escrito. Y ahí hay seguridad, él dijo, está escrito. Y porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, antes de entrar a su ministerio y cumplir lo que vino a hacer en la tierra, él estaba cansado, con hambre, había estado en el desierto por 40 días. Fue un largo tiempo. Y como dijo el pastor antes, muchas veces pasamos, Fernando dijo, si es batallas que duran por mucho tiempo y que parecen imposibles, nos debilita muchas veces. Y entonces el diablo viene y estamos tratando de creer lo que Dios dice. Y él viene y esto es, este práctico que parece mentira es tan simple. El diablo pone duda cuando solamente luchas con duda cuando escoges creer la verdad. Si vas a creer una mentira, nunca vas a tener duda. Es tan práctico que si lo miramos de esa forma, cambia nuestra perspectiva. ¿Por qué tengo duda? Porque es la verdad. Y el diablo viene a tentarme con duda. Él solo viene, trata la tentación de duda solamente cuando estás creyendo la verdad. Lo que está escrito o lo que Dios te ha dicho. Entonces, eso es una clue para clave, gracias, para creerle, para saber, para ser más listos. Esa clave. Que entonces, pero cuando Jesús, el diablo vino a tentarlo, esas tres tentaciones, cuando le dijo que fue duda, si eres el Hijo de Dios, si es verdad, ¿cuántas veces Dios nos habla ahí? Las situaciones, las dudas, lo va a hacer Dios. Estamos creyendo la verdad, va a suceder, porque las situaciones, las circunstancias son tan difíciles. Y el diablo vino y le dijo a él, la primera vez le dijo, si eres el Hijo de Dios y esto, y después la otra y la otra. Jesús nos mostró qué hacer. Y es tan tremendo que a mí me llena de tanta alegría porque es tan fácil y es el refugio. Él no discutió con el diablo y no trató de convencerlo. Y muchas veces nosotros perdemos tanto tiempo tratando de convencer a la duda sobre la verdad. Peleando con la duda. Tratando de convencer al diablo de que lo que Dios dijo es verdad. Que Dios lo va a hacer, que estoy creyendo lo que él me dijo. La Biblia no dice tenemos que convencer al diablo. Tenemos que convencernos a nosotros mismos, pero no al diablo. Jesús no lo hizo. Él no peleó con él, no trató de convencerlo, no lo, ni nada, sino Jesús simplemente le dijo, escrito está. Está escrito. Y le dijo la palabra de Dios, está escrito. Y el diablo se quedó callado. No pudo decir nada más. Fue a la segunda tentación. Probó con otra área. Y le dijo, si es así, si es verdad. Jesús hizo lo mismo. Está escrito. Porque él vivía de acuerdo a cada palabra. Está escrito. Y el diablo se quedó callado. En la tercera, otra área. Jesús hizo lo mismo. No trató de convencerlo. No le alegó. No peleó con él. No perdió el tiempo. Nada más le dijo, escrito está. Está escrito. Eso es todo. La palabra de Dios va a pelear por ti. La palabra de Dios se levanta porque es una espada fuerte y pelea por ti. Y pelea las circunstancias. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Eso es exactamente lo que Jesús nos mostró. Quiere decir, el diablo viene a tentarte, a ponerte duda, a atacarte. si tú sabes lo que Dios ha dicho, está escrito, o lo que te ha dicho en tus profecías, deja que la palabra pelee por ti, se levante y pelea. Y lo único que tienes que decir, Jesús dijo, está escrito. Quiere decir, Él se sometió a Dios al someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que significa, sométete a Dios y resiste al diablo. No es estar peleando contra Él y todo eso. No, Él no hizo eso. Él se sometió a la palabra de Dios. Está escrito, lo resistió a Él al someterse a la palabra. Porque no se puede someter a los dos. Si te engage, no, esa no es la palabra. Si te enredas con Él, sí, si empiezas a conectarte con Él, entonces, haces eso, te estás sometiendo a Él y resistiendo la palabra de Dios. Pero cuando vas a que Dios dijo, estás sometiéndote a Dios y resistes al diablo y Él se va. Porque Él sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y si tú lo sabes, Él tiene que irse. Y si tú usas la palabra de Dios, Él se va. Después de la tercera tentación, Él se fue. Él dejó de alegarle. Él no siguió alegándole y poniendo más duda. Porque Jesús se sometió a la palabra, lo resistió. Y Él se fue y ángeles vinieron y le ministraron a Él. Esa es para nosotros. Podemos vivir así. Dios dijo, está escrito, Dios dijo, está escrito, Dios dijo, está escrito. Una vez el diablo me estaba tentando a mí con una promesa muy grande que Dios me había dado, diciéndome por las circunstancias no va a suceder. Y yo simplemente, yo no quería ponerme en eso, yo cogí mi teléfono, tenía la profecía y yo nada más le dije, Dios dijo, escuche. Y lo hice escuchar la profecía entera. Y Dios me fortaleció. Entonces quiero animarlos en esta forma, que vivir por cada palabra, dejen que la palabra pelee por ustedes, sométase a Dios, resiste al diablo y Él tiene que irse. Es una vida de poder y de victoria. Si hacemos esto, es vivir en el reino de Dios, cristianos primero, españoles después. ¿Ves? En lugar de primero yo soy americano, es mi identidad, yo soy americano y después cristiano. No, la cultura cristiana es primero, esta se forma secundaria. Este es como es mi papá y es mi familia, es así. No, eres hijo de Dios, eso es lo primero, el resto no importa, es muy importante. Les dije que les iba a contar una historia cortita, porque a veces, como dije antes, necesitamos experimentar. Si ocupas una experiencia en las áreas donde estás con conocimiento y necesitas experimentar. Y Dios lo hizo tan simple. Y es lo que le pasó en el libro de Juan, donde está la historia en capítulo 20 de Tomás. Cuando Tomás estaba dudando, y siempre hablábamos como algo negativo que él estaba dudando, de dudar como Tomás y todo eso, pero ahí es tan importante porque ahí vemos la escena, es tremenda. Ellos tenían las escrituras, todos los libros de las escrituras, tenían todas las profecías sobre el Mesías y lo que iba a suceder, todo lo tenían, tenían a Isaías que explicaba la crucifixión y la resurrección y todo, todo lo tenían y lo conocían. Tenían las enseñanzas de Jesús, todas las prédicas, que nosotros tenemos todo eso, igual que Tomás, nosotros lo tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos profecías de la Biblia, profecías personales y tenemos enseñanzas y las prédicas de Jesús y también de nuestro pastor y de nuestros líderes y todo eso. Así que sabemos, Tomás sabía, los discípulos sabían. Pero cuando sucedió, cuando crucificaron a Jesús y cuando lo pusieron en la tumba, esa experiencia sacudió todo lo que tenían, todo el conocimiento. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían la revelación de esas profecías, no tenían la revelación de las escrituras. Y los sacudió de una forma tan grande que ellos se fueron a pescar otra vez y dejaron todo. No siguieron, todo lo dejaron. Y un día, como sabemos, porque las profecías de la Biblia se cumplen, no importa lo que suceda, se cumplen, Jesús resucitó y vino a tomar café con los discípulos. Y visitaron, compartieron juntos, y los visitó y tomaron café y compartieron, comió con ellos y todo. Entonces, ellos experimentaron la verdad, experimentaron la realidad que cambió todo. De pronto ahora las escrituras fueron de aquí a aquí, las profecías fueron de aquí a aquí, porque lo vieron, de verdad sucedió, está resucitado, vino, lo que dijo es verdad. Pero ellos necesitaban experimentarlo para que cambiara, y eso es lo que pasa con las circunstancias en la vida, que nos hacen experimentar cosas que no son verdad en el reino de Dios. Son verdad en el área natural, pero no en el reino de Dios. Pero Tomás no estaba. Él se perdió el café y él no estaba cuando llegó, cuando Jesús vino. Cuando él llegó después, él vino y le dieron los testimonios. Déjame contar lo que pasó, lo que Dios hizo de verdad. Y tú sabes, la Biblia y has escuchado y todo eso, y escuchas testimonios, pero ¿por qué no puedes creer? ¿Por qué no puedes abrazarlo igual? ¿Por qué no puedes poner tu vida en esas áreas confiando en lo que Dios te ha dicho? Si yo lo sé, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no lo puedo vivir y caminar? Tomás no pudo. Él los escuchó. Él oyó los testimonios de los otros 10 discípulos. Todos contándole lo que pasó y cómo me dijo, y lo toqué y lo abracé y me abrazó y fue tremendo, y tomamos café juntos y comimos pan y pescado o lo que fuera que comieran y todo, y estamos y está escuchando los testimonios de lo que él hizo. Y él dijo: yo no puedo creerlo hasta que yo lo experimente por mí mismo, hasta que yo ponga mis dedos en los huecos de sus manos y en el costado. ¿Ves? Él estaba diciendo: necesito experiencia. Él estaba, la experiencia de la crucifixión y el entierro, él lo vio muerto en la cruz. Él lo vio en la tumba. Él estaba ahí, él lo vio, lo experimentó. Él confiaba en eso. Él está muerto, yo lo vi enterrado. Su confianza ahora estaba ahí. Y ese es el problema de nuestra vida. Nuestras experiencias pueden cambiar nuestra confianza en otras áreas aparte de Dios. Entonces, él dijo, él sabía. Y cuando ellos estaban contando la historia, el testimonio, él lo había oído y él sabía y lo había leído y escuchó los sermones de Jesús, pero él lo vio enterrado. Y eso cambió su confianza. Y otro día, y esta es una de las experiencias más bellas en la Biblia, Jesús vino otra vez para ayudar a Tomás. Él vino otra vez, la segunda vez que vino, cuando Tomás estaba ahí, para ayudarlo a él. Y él le dijo, él no estaba bravo, él no dijo: ¿Qué te pasa, Tomás? No me escuchaste cuando yo les enseñé y les prediqué. Yo te dije, tú lo leíste en las escrituras, de niño aprendiste las escrituras, leíste las profecías que estaban ahí. Isaías dijo, Jeremías dijo, y el otro dijo. ¿Y cómo no creíste que yo de verdad que esas cosas iban a suceder? Jesús no dijo nada de eso porque no hay condenación. Con él no hay condenación. Él simplemente vino a ayudarlo. Él vio la necesidad. Él necesita experiencia. Y yo se la puedo dar. Nadie te la puede dar. Solo él te la puede dar en las áreas en las que tú estás con conocimiento, pero no con revelación. Lo que necesitas es probar. Y entonces él vino y le dijo: Tomás, aquí estoy. Pon tus dedos en los hoyos de mis manos y en mi costado. Y Y le dijo, hazlo para que no dudes más. Hazlo para que puedas creer, para que no dudes, sin condenación, sin enojo. Jesús quería que él creyera y que siguiera. Y él vino a darle lo que necesitaba, la experiencia que cambió su confianza. Y sabemos el resto de la historia. Entonces, eso es lo que quiero animarlos hoy. ¿Qué necesitas para creer? Si eres Tomás, en alguna área, en muchas áreas, en todas las áreas, o en unas pocas, o en una, Dios quiere que creas. Dios quiere que no dudes más. Y Él te va a dar lo que necesites. Simplemente en esta área tengo experiencia de fracaso. Tengo experiencia de temor. Tengo experiencia de rechazo. Mi confianza está ahí porque tengo esta experiencia. Muéstrame. Los hoyos en tus manos y en tu costado en esta área. Déjame poner mis dedos ahí para que yo sepa por mí mismo. Y yo les prometo y les aseguro que Dios se los va a dar. Es su deseo y es su voluntad. Y yo sé que es su voluntad general y su voluntad específica hacerlo para cada uno de nosotros. Por favor, levántense conmigo por un momento. Y yo quiero orar por un impartimiento. Es la paz de Dios. Vale la pena vivir en un lugar de paz y confianza. Cuando confías en Él, hay paz. Cuando confías en las circunstancias, no hay paz. Hay ansiedad, hay preocupaciones, hay temor, hay estrés, hay destrucción. Pero cuando pones tu confianza en Él, porque Él es, la Biblia te da, te enseña quién es Él. Llénate de la palabra. Tus profecías te llenan también y te dicen. Averigua las escrituras. Habla con gente que te pueda enseñar sobre los atributos de Dios y la personalidad de su carácter que no cambia. Para que puedas confiar y poner tu casa en la roca. Eso es lo que significa tener tu casa en la roca. Y no importa lo que sucede, no vas a tambalear. Y vas a estar ahí. Y vas a saber que Dios lo hace. Cuando lo pruebas una vez, es todo lo que necesitas. Una experiencia, una vez, es todo lo que necesitamos para ser fortalecidos y animados. Está escrito. Dios dijo. Y Dios no miente. Es en atributo de Dios. Él no miente. Atributo. Y Él no comete errores. Atributo de Dios. Podemos confiar. Y una de las áreas en que dudamos mucho, yo he estado ahí. Cuando he hecho algo que Dios me dijo, yo sé que Dios me dijo que hiciera. Era su voluntad general, pero también específica, que hiciera algo. Y los vientos y las tormentas vienen y todo se vuelve patas para arriba, como decimos en Costa Rica, patas para arriba, y todo da vuelta y todo está mal, y todo se ve que es un desastre. Y entonces la tentación viene y dice, Dios te mintió, confiaste y Él te mintió, o fue un error. Y porque las circunstancias son así, es fácil, uno lo siente, te sientes débil, te sientes cansada, como cuando Jesús venía. Y lo único que me ha salvado a mí para no perder lo que Dios quería y la victoria que me iba a dar y el nuevo nivel al que me llevaba de su gloria fue saber en lo que me agarré y en lo que el ancla mía fue siento que fue un error, todo parece que fue un error, pero yo sé que Dios me dijo, y Él no miente y Él no comete errores. Por lo tanto, estoy construyendo en la roca, porque es atributo de Dios. Puedo confiar en eso. Entonces, si me agarro aquí, vamos a pasar la tormenta. Al final voy a tener un milagro. Nunca me ha fallado. Nunca ha fallado porque Dios no falla. Así que, Padre, en este momento, aquí estamos delante de ti, tus hijos, en este hermoso país, donde tú te vas a mover como un viento fresco. Y vas a cambiar la atmósfera de esta tierra para restaurar lo que esta tierra tenía de tu gloria. Y lo vas a hacer a través de estos hijos y tus hijos en la tierra, no solo estos, pero todos tus hijos que reciben lo que tú tienes. Pero en este momento, Señor, venimos juntos aquí nosotros para arrepentirnos, para pedirte, para postrarnos delante de ti en nuestra actitud, en nuestro corazón, en arrepentimiento, porque no hemos confiado, porque no hemos creído, porque no hemos vivido de acuerdo a Mateo 4:4, porque hemos pensado que la gloria de Dios viene de otra forma, porque hemos buscado la mano de Dios y no el rostro de Dios en su corazón. Queremos arrepentirnos porque muchas veces te hemos juzgado por las cosas que has hecho o no has hecho, cómo lo has hecho. Porque muchos hemos puesto nuestros ojos en tus decisiones o tu comportamiento y no en quién eres, que eres bueno y eres fiel. Que el motivo de tu corazón siempre va a ser bueno y que nunca vas a cambiar. Y muchas veces hemos dejado ir tus bendiciones. Nos hemos quejado, todos hemos fallado en una forma o en la otra. Nadie puede tirar la primera piedra, pero no hay condenación, hay restauración, hay transformación. Y por eso venimos, Señor, con confianza delante de ti para decir, queremos resetear esta área, nuestra vida cristiana y nuestro caminar contigo. Y comenzar de nuevo en un camino que va a ser abierto, que va a ser una carretera, una autopista, porque Dios, de que ahora en adelante estoy hablando proféticamente, y es corporalmente por ahora, después vamos a dar profecías específicas. Pero Dios les va a dar, a través de esto veo una carretera que se está convirtiendo, que ha tenido piedras y ha tenido espinas y ha tenido basura, que se va a convertir en una autopista en la que van a correr, y una autopista que no va a terminar. Esta autopista va a ser muy lisa, muy sin huecos y sin nada que te va a dañar en camino y te tienes que preocupar, pero el Señor te va a quitar muchas preocupaciones, porque hay muchos aquí que están colmados con preocupaciones. Y veo espinas de preocupaciones que han venido a los corazones de ustedes, y veo aún en los hombros de mucha gente, hay espinas de peso, hay espinas de carga que ustedes han estado llevando por todas estas cosas que hemos hablado. Y las circunstancias que han venido y las áreas en las que se han sentido que han fallado y han estado bajo condenación y bajo la duda del enemigo. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, yo rompo eso. Yo rompo, tomo autoridad sobre toda condenación de que no somos buenos cristianos, de que no somos suficientemente espirituales, de que fallamos y fallamos constantemente. Porque todos lo hacemos, por eso hay gracia. La gracia de Dios nunca termina. Y en el nombre de Jesús yo quiero romper el estrés que han estado cargando muchos de ustedes, tratando de vivir esa vida cristiana y tratando de también ser espirituales cuando no es tan complicado, porque somos hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, en este momento, yo rompo toda opresión mental, toda opresión mental, porque yo veo opresiones mentales que han estado con muchos de ustedes. Es como un algo amarrado en la mente que oprime muchas veces y los oprime sus pensamientos y oprime sus emociones. Todas estas circunstancias y la palabra por qué ha sido muy importante. La veo escrita en la mente de muchos de ustedes. La veo escrita aquí en la frente de muchos de ustedes. El por qué, buscando el por qué. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, yo, es la voluntad de Dios. Jesús vino a dar libertad, darnos libertad en todas las áreas. Y Él pagó ese precio para libertad y para paz. Yo rompo toda la opresión del enemigo en este momento y cualquier área de fortaleza espiritual que el enemigo ha hecho, ha formado en sus vidas y en sus corazones en este momento, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y tiene que dejar a los hijos de Dios, porque ellos son separados, son hijos ciudadanos del cielo. En el nombre de Jesús, yo reprendo en este momento los espíritus de tormento. Porque hay muchos espíritus de tormento que han estado dándoles latigazos a muchos de ustedes y no los dejan dormir a veces en la noche y los mantienen con a veces temperamento fuera de control y a veces los tienen con desánimo. Y esos son espíritus que vienen a atormentarnos, que vienen a torturarnos. En el nombre de Jesús, en este momento, yo los reprendo y les ordeno que dejen a los hijos de Dios, porque ellos son ciudadanos del cielo, por lo tanto no pueden ser atormentados por los espíritus terrenales que tienen autoridad en el mundo terrenal, porque esos son hijos de Dios, pero son ciudadanos del cielo. Y en el nombre de Jesús, en este momento, yo llamo a restauración conforme ustedes alinean. Es alinear, alinear, alinear todas estas áreas, alinear. En el nombre de Jesús, yo les doy un impartimiento del cielo para hambre espiritual que se levante dentro de ustedes. En las áreas donde se han hecho un poco pasivos, donde han estado caminando pasivamente y donde han habido aún áreas donde se han sentido como víctimas de las circunstancias o víctimas del enemigo, constantemente pendientes de lo que él está haciendo. En este momento, yo rompo ese espíritu de víctima que ha estado contra ustedes y tratando de oprimirlos a ustedes, porque no son ustedes, estas cosas son opresiones espirituales, son tormentadores del enemigo, son tormentos del enemigo, y él les ha hecho creer a muchos de ustedes que hay algo incorrecto, que hay algo malo conmigo, que yo soy el problema, pero es el enemigo. Así que en el nombre de Jesús, en este momento, yo rompo esa mentalidad, yo rompo esa mentira, toda mentira de opresión, toda mentira, toda palabra que pase por sus mentes, todos los pensamientos que vienen del enemigo, que no se alinean con lo que la Biblia dice, lo que Dios ha dicho, que no se alinean con está escrito o Dios dijo, son mentiras del diablo. Y en el nombre de Jesús yo las rompo y las separo en este momento. Y en este momento ustedes son de un país que ha defendido el evangelio, pero también ha peleado por el evangelio y también ha conquistado ustedes en lo natural como españoles, y yo soy de descendencia española también. En eso tenemos una herencia en lo natural de conquistadores, pero también tenemos la herencia espiritual de conquistadores, porque la Biblia dice, está escrito que somos más que vencedores. Por lo tanto, con la fortaleza de la palabra de Dios y la autoridad de lo que está escrito en este momento, yo declaro un cambio en la atmósfera en el nombre de Jesús. Que la atmósfera sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre este ministerio, cambie en este momento en el nombre de Jesús y se alinee de acuerdo a lo que Dios ha dicho sobre esta iglesia y sobre todos, cualquier otro ministerio o iglesia presente aquí, porque Dios los trajo para recibir lo mismo. En el nombre de Jesús, en este momento yo declaro el cambio en la atmósfera y libertad y autoridad que se va a levantar conforme todo se alinea. La atmósfera tiene que abrirse en este momento, porque ustedes tienen un cielo muy abierto, pero el enemigo ha cerrado la atmósfera y ha atrapado bendiciones y respuestas y muchas cosas que Dios ya ha enviado hacia ustedes. El enemigo lo ha detenido en el otro lado de la atmósfera. El diablo nunca puede cerrar el cielo que Dios les ha abierto, que nos ha abierto. Es imposible, pero él cierra la atmósfera y nosotros le damos la autoridad para hacerlo cuando no vivimos de acuerdo a Mateo 4:4. De acuerdo, Dios dijo, está escrito, Él puede cerrar la atmósfera. Entonces, en el nombre de Jesús, en este momento, conforme nos alineamos todos y conforme tomamos decisiones, cada uno toma decisiones para alinearse de acuerdo a la voluntad de Dios, la atmósfera tiene que abrirse en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios, en sus finanzas, en su salud, en todas las áreas de sus vidas sin excepción. Y en el nombre de Jesús yo llamo a restauración las promesas que Dios les ha dado a ustedes, todas las profecías que ustedes las han recibido en el pasado, todas las promesas que Dios les ha dado, pero profecías que aún han olvidado, en el nombre de Jesús yo las llamo de nuevo a que se levanten de vida a la vida otra vez, que vuelvan a su memoria, que vengan de su espíritu a su mente y que las recuerden o que Dios se los recuerde de alguna forma. Pero en este momento yo quiero orar por cada Tomás que está en este lugar, cada Tomás, en el nombre de Jesús, y yo rompo toda culpabilidad, toda acusación de ser un Tomás que duda, en el nombre de Jesús. Y en este momento yo rompo la carga, esa carga negativa que ha venido a sus vidas a través de esto, de vivir y de dudar como Tomás y la culpabilidad de por qué no puedo creer. Y Señor, yo te pido de parte de cada Tomás en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú les des una experiencia, porque es tu deseo y esto es, thank you, Annie, y esto es corporal, pero es también específico, es la voluntad específica de Dios, no solo general, pero es corporal, es específica y general. Él quiere darles, y eso se lo digo en forma profética, con autoridad profética. Si ustedes le piden, Él se los va a dar la experiencia. Él va a venir y de alguna forma y les va a la experiencia donde ustedes van a poder probar y creer, probar y creer. Por lo tanto, yo en este momento le hablo específicamente al espíritu de incredulidad. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, tienes que dejar de atormentar a estos hijos de Dios. Porque no hay condenación en ser Tomás, siempre que estés dispuesto a poner tus dedos en los hoyos de las manos y el costado de Jesús. Eso es lo que Él quiere y Él responde a eso. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús en este momento con restauración completa. Porque hay una obra de restauración que Dios va a hacer. Y hay un impartimiento de fe que va a venir en esta casa, en esta iglesia. Pero va a venir a todos los que me están escuchando mi voz en este momento. Va a haber un impartimiento de la fe de milagros, de maravillas y milagros, de la fe que levanta a los muertos, de la fe que va a hacer que la gente crea. Porque hay un impartimiento de evangelismo que está siendo derramado en este momento, en esta casa. Y en un impartimiento de un evangelismo muy grande que se va a levantar y es como aceite que está cayendo del cielo. Este impartimiento de evangelismo en este momento, porque Dios va a comenzar a soltar un fuego, y algunos de ustedes van a sentir un fuego en el frente, como en el estómago, para arriba, como hacia el pecho y hacia arriba, y van a comenzar a sentir un fuego que se va a mover dentro de ustedes conforme este impartimiento está entrando a sus vidas y a sus corazones. Pero el Señor con este impartimiento va a darles a ustedes la cosecha. Es hora de la cosecha. Él se va a mover con ustedes. Él les va a dar libertad, pero también les va a dar revelación, porque les va a dar un impartimiento también del Espíritu, como la unción que le dio a Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no solamente trajo gente, evangelizó a la gente, pero él causó, propició, si es la palabra correcta, encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús, él preparó el camino para el encuentro, para que la gente lo encontrara, lo experimentara. El Señor les va a dar a ustedes esto, les va a dar a ustedes ese mismo espíritu, que ustedes no solo van a traer conocimiento de Jesús a la gente, pero experiencias, y los van a preparar para que ellos los encuentren, porque el Señor quiere encontrarlos a ustedes y encontrarlos a ellos también. En el nombre de Jesús, en este momento, yo libero esa unción en este lugar. A cada uno de ustedes, yo libero esa unción, porque hay fuego. Ya vi fuego en las manos de algunos de ustedes, y un fuego que va a quemar, y van a comenzar a sentirlo. Si no lo sienten ahora, algunos lo van a sentir un poquito, como picando un poquito, y va a aumentar, pero otros lo van a sentir después, ese fuego. Pero Dios está mandando un fuego tremendo que va a venir a sus manos, que va a consumir, porque el poder de Dios se va a levantar en sus vidas. Es el tiempo de acción. Yo veo la palabra acción en la atmósfera, y yo veo que el Señor los va a llevar a ustedes en este momento de saber actuar. Y va a haber mucho movimiento en sus vidas. Muchos de ustedes van a experimentar cambios. Muchos cambios van a venir. Muchos cambios en su vida personal, en su vida espiritual, en sus circunstancias. Conforme cambios de pensamiento, cambios de mente van a venir también muchos, muchos, muchos cambios en lo natural. Así que yo quiero bendecirlos para que se levanten y que sepan que está bien cuando los cambios vienen. Para muchos de ustedes van a venir como una sorpresa. Algunos van a tener que irse a vivir a otros lugares. Dios los va a llevar a otros territorios. Van a haber cambios de empleo para otros, y van a haber cambios en relaciones para otros, y muchas cosas van a cambiar dentro de ustedes a partir de este momento. Pero el Señor quiere que sepan, Él lo va a hacer todo para bien, porque está escrito que Dios cambia para bien todo lo que el enemigo ha tratado y ha intentado para destrucción. Y esa es una promesa para ustedes, y es voluntad general de Dios que Él nos va a cambiar para bien todo lo que el enemigo ha hecho para mal. Así que cuando ustedes, y estoy hablando proféticamente, cuando ustedes miren a las experiencias que han pasado, que han vivido en el pasado, la palabra de Dios dice, esas son las riquezas que van a acumular ahora. Por las cosas que ustedes han sufrido en el pasado, específicamente las pruebas de fuego y sufrimiento y dolor que muchos han pasado, Dios quiere que sepan que Él las va a convertir ahora en recompensas. Y ustedes van a recibir recompensas tremendas en sus vidas, y se van a manifestar materialmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en una forma muy grande. Y en el nombre de Jesús, en este momento, yo declaro ese cambio. Yo declaro ese cambio porque hay libertad. Hay libertad. Y yo veo puertas de celdas abriendo. Y se están abriendo, y se están abriendo. Algunas han estado cerradas por muchísimos años en unas áreas de sus vidas donde han tenido cautividad. En algunas áreas el Señor las está abriendo en este momento. Y pueden caminar, pueden salir, es hora de libertad. No tienen que ser oprimidos ya, y tienen que ser atormentados ya. Y uno de los grandes tormentos, espíritus de tormento que son enviados, es enfermedad y dolor física. Enfermedad y dolor, esos son espíritus. Jesús llevó nuestras enfermedades. Nosotros no estamos enfermos, nunca estamos enfermos. Está escrito que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Eso es lo que está escrito. Por lo tanto, debido a la obra de la cruz y la resurrección, no podemos estar enfermos, tenemos aflicciones. Tenemos que alinearnos con la mentalidad de Cristo, el entendimiento de la palabra. Tenemos aflicciones, puedes tener una aflicción física, es una aflicción. No le des poder y no le des hogar. No lo cojas que es mía. Cuando dice mi dolor, mi diabetes, no. Le pertenece al diablo. Sanidad es tuya, salud es tuya, victoria es tuya, libertad es tuya. Y la aflicción, no tenemos que mentir y decir, no tengo, si tienes, podemos tener una aflicción. Eso es lo que la Biblia dice, está escrito, pero está escrito, Él nos librará de las aflicciones. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, en este momento, yo rompo la amistad con enfermedad y dolor. Esa enfermedad de decir, bueno, lo tengo, la aceptación, muchas veces le damos permiso a enfermedades, a dolores y a cosas diciendo, bueno, es la edad. ¿Cuándo dice la Biblia que la edad es causa para vivir con opresiones o enfermedades? Que por la edad, cuando Moisés estaba tan fuerte como un hombre joven al final de su vida, y también fue Caleb y todos ellos, donde dice la Biblia que nosotros no vivimos como el mundo. Y tal vez tu papá, tu mamá y tu familia tenían una aflicción física, pero tu Padre Celestial es sanidad. Tú puedes cambiarlo, Él es sanidad. Yo acabo de ser sana de algo mortal que me iba a matar en cualquier momento. Estaba me iba a morir. Y era imposible médicamente. Me diagnosticaron ese año, era imposible, completamente imposible. No había ayuda médica. Y mi padre, que es sanidad, me sanó. Pero mi padre terrenal, mi abuelo y mi tío murieron de cosas similares. Entonces es fácil decir, bueno, está en la familia. Está en mi familia terrenal, pero soy hija de Dios. Y mi familia de verdad no tiene enfermedad. Mi Padre, Jesús y el Espíritu Santo no tienen enfermedad, ellos son sanidad. Y los doctores acaban de descubrir que sin intervención médica todo está sano y no hay nada, estoy bien. Ese es nuestro Padre. Así que en este momento, si tú has hecho algún pacto con enfermedad, con dolor, si quieres renunciarlo y romperlo, yo voy a orar para libertad. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos arrepentimos, Señor, por haber creído las mentiras y justificado, hemos justificado enfermedades, hemos justificado dolor, hemos justificado tormento. Lo hemos justificado, pero en este momento le quitamos la protección. No va a estar protegido ya. Y en este momento, en el nombre de Jesús, renunciamos y rompemos la alianza que formamos con enfermedades, espíritus de enfermedades, porque eso es demoníaco. Lo rompemos en el nombre de Jesús. Y dolor en el nombre de Jesús. Jesús pagó el precio y le costó muy mucho llevar nuestras enfermedades y dolores. Y debido a eso, en el nombre de Jesús, yo le hablo ahora libertad a todo cuerpo, todos los cuerpos aquí. En el nombre de Jesús, donde hay enfermedades, donde hay aflicciones, porque está escrito que Dios los librará a todos sus hijos de aflicciones. En el nombre de Jesús, en este momento, yo rompo la aflicción y le ordeno que se vaya y que se someta a la obra de la cruz de la resurrección. Y en este momento llevamos cautivos todos los pensamientos de enfermedad, de dolor, de problemas, de tragedias, de pobrezas, de rechazo de, en cualquier área donde falte algo, en el nombre de Jesús. En este momento, toda área que está corta de la bendición de Dios, la sometemos a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, lleven sus pensamientos cautivos, lo que eso quiere decir es, hagan una prisión con la palabra de Dios. Está escrito que Jesús llevó mis enfermedades, por lo tanto, esos pensamientos de mal y de enfermedad y de desastre, los llevamos cautivos a la verdad. La prisión es la verdad. Está escrito, o Dios dijo. Esa es la prisión donde ya los llevamos cautivos y lo metemos ahí, cerramos la puerta. Llevamos los pensamientos cautivos en decir, no, no es verdad. Yo soy ciudadana de Dios, hija de Dios. Jesús pagó el precio y Él me ha dicho esto. Por lo tanto, el pensamiento va cautivo ahí y no lo entretenemos. Entretenemos la verdad. Así que en el nombre de Jesús, en este momento, yo le hablo a cada espíritu de dolor, porque dolor es un espíritu atormentador, es tortura, es un espíritu de tortura. En el nombre de Jesús, yo le hablo a todo espíritu de tortura, de enfermedad en el cuerpo, y le ordeno que se vaya de los hijos de Dios en este momento. Jesús pagó el precio y no, los hijos de Dios no pueden ser atormentados. Están protegidos por la sangre de Cristo. Y aflicciones tienen que irse en el nombre de Jesús. Opresiones mentales, la salud mental. En el nombre de Jesús, en este momento, yo hablo, declaro libertad. Esto es libertad porque Jesús ha sanado. Es libertad de aflicciones. Es muy diferente que estar enfermo. Así que yo rompo el espíritu del mundo de cautividad y de prisión. Y los bendigo con la libertad de Dios para que se levanten, para que vivamos a vivir de acuerdo a este escrito. Y Dios dijo, y declaro victoria en el nombre de Jesús. Acabo de oír una trompeta en este lado de la habitación. Una trompeta de victoria muy fuerte. Ya acaba de sonar otra vez. Acaba de sonar otra vez. Está sonando en este lado una trompeta que está declarando victoria. Así que en el nombre de Jesús, en este momento, con la autoridad que me ha sido a mí para hablar de parte de Dios, yo declaro esta victoria en cada área de sus vidas y en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria, que se levante en este momento, porque Dios ha declarado victoria. Los ángeles están declarando esa victoria en la tierra. Y muchos de ustedes van a tener sus oídos abiertos, tal vez en la noche, tal vez en los días que vienen, para oír el sonido de esas trompetas. Algunos de ustedes puede que las oigan hoy mismo, pero los van a escuchar ese sonido de esa trompeta, la victoria que ha sido declarada, y juntos en el nombre de Jesús expandemos esa victoria a Madrid. Que Madrid también entre la victoria de Jesús, y España la logre también. Las aflicciones que han venido contra España también sean levantadas en el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Es tiempo de poseer su tierra prometida, que Jesús pagó el precio. Está escrito y Él ha dicho. Amén.